Pero si quieren ir buscando en la Biblia, vamos a leer un versículo. En el libro de Proverbios, capítulo 20 y versículo 6. Luego leeremos otros versículos más, pero en esta noche vamos a encabezar nuestros pensamientos con este versículo de Proverbios, capítulo 20 y versículo 6. Estamos estudiando el libro de Proverbios, ya sabemos bien, y tiene muchos temas para la vida de los hombres y las mujeres, particularmente aquellos que somos creyentes, aquellos que somos de Dios y que amamos a Dios. Y en esta noche vamos a hablar de uno de los temas que circula por todo el libro de Proverbios y que es los hombres varones. Vamos a hablar para los varones. Vamos a hablar de varones y vamos a hablar para los varones. Así que sujétense el cinturón porque viene pesada la cosa. Viene el consejo de la palabra de Dios, eso es lo importante. 26 de Proverbios, dice así: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Lo leo otra vez. Muchos hombres, se refiere a varones, proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre, varón de verdad, ¿quién lo hallará? Cuando dice acá, proclaman cada uno su propia bondad, se puede entender así. Afirman ser leales, afirman ser confiables. Pero hombre de verdad, es decir, un hombre confiable, digno de confianza, cabal, íntegro, irreprochable, fiel, la pregunta es ¿quién lo hallará? Parecería, con esta pregunta, que en tiempos de Salomón no abundaban esta clase de varones, sino no diría quién lo hallará. Es decir, parecería que estaba en la búsqueda, este hombre tan sabio, de hombres que fueran de este calibre moral y espiritual. Y esto acontece, esto se escribió hace 3.000 años atrás, con lo cual la pregunta es si la cosa habrá empeorado o habrá mejorado. Yo lo dejo para que ustedes lo elaboren y se lo contesten. Si realmente habrá escasez todavía de este tipo de varones, si habrá carencia de hombres íntegros y dignos de confianza, no que digan que son, sino que sean realmente confiables. Bueno, no sé si hace falta que me contesten, yo lo dejo a su criterio, pero me imagino la respuesta que ustedes tienen. La cosa en el mundo no va a mejor, sino a peor, por lo tanto es muy probable que si Salomón se preguntaba si existían estos hombres, hoy en día la pregunta es más pertinente que nunca. No quiere decir esto que no haya hombres de verdad, hombres confiables. La sociedad de hoy, alguien la tituló como la apoteosis de la incoherencia, y me pareció brillante ese título. Es una sociedad posmodernista, es una sociedad hedonista, permisiva, relativista, light, carente de ideales y de liderazgos sólidos, materialista, consumista, ávida de diversión, que es lo que a muchos solamente les interesa, enajenada de ideas. En definitiva, es una sociedad que no tiene, en general, ni finalidad ni programa para la vida. Y está repleta de hombres, y me refiero particularmente a los varones, que dicen lo que no son, es decir, no son confiables. Cuando digo no son, no estoy excluyendo, me estoy hablando en términos generales. Así que lo que estoy diciendo, más o menos, cada uno tiene el calibre de su personalidad, sabe lo que es o lo que desea ser, pero estoy hablando en términos generales. Esto ocurre realmente. Esta sociedad es un testigo de un verdadero cambio en la conducta de las gentes y de los varones sobre todo. Hace años atrás, no quiero ser anticuado, pero hace años se hablaba de hombres de palabra. Se decía, te doy mi palabra de honor. Se decía, hombres auténticos. Y no sé si hoy en día todos esos son clichés que han quedado en lo antiguo, en la historia, y que hoy en día faltan ese tipo de hombres que yo digo son, deberían ser hombres, hombres. Nada más que eso. Hombres, hombres. Notablemente el pecado, especialmente en las últimas décadas, ha arruinado mucho los rasgos del carácter masculino en el varón, más que los de la feminidad en la mujer. Es más común, al menos es más evidente, encontrar hombres con rasgos femeninos que mujeres con rasgos masculinos. Y no estoy hablando de esto a ese fenómeno abrumadoramente creciente que es la homosexualidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de hombres que no reflejan un carácter varonil, que han dado lugar, que han dejado su lugar, que han olvidado lo que son sus principios, su responsabilidad, el lugar que Dios les ha puesto, que Dios ha puesto al varón en el mundo. Y esto tampoco estoy hablando de un tema de machismo, ni mucho menos, ni mucho menos. Estoy hablando de que los hombres han adoptado, muchos de ellos, un carácter afeminado. La feminidad es bella, el afeminamiento no, es antinatural. Y hay muchos hombres que han llegado a ese grado de afeminamiento. Dios no hizo así al hombre, Dios lo hizo al varón, varón, y a la mujer, mujer, cada uno cumpliendo su rol en la vida. Lo que pasa es que el diablo sabe dónde atacar para hacer mayor daño y está empeñado en despojar a los varones de su carácter varonil, dejando entonces su lugar en la sociedad y entonces perdiendo el equilibrio para el cual Dios hizo a uno de una forma y a otra de otra. Esto también afecta a la Iglesia del Señor. Nosotros también en la Iglesia del Señor arrastramos, no estoy diciendo nosotros aquí, estoy hablando en términos otra vez generales, pero los creyentes, los cristianos, la cristiandad, también ha perdido ese norte. Y entonces uno encuentra en las iglesias también hombres que no son lo que tienen que ser. Así, hombres, varones. Digo que no tengo conceptos machistas porque efectivamente admiro a la mujer, admiramos a la mujer y el valor que la mujer tiene hoy en día de enfrentar siglos de postración, siglos de desprecio, de relegación. Admiramos el coraje de las mujeres para ocupar lugares de responsabilidad. En definitiva, no hacen otra cosa que volver otra vez a lo que está en la palabra de Dios. Dios no hace separación. Le da a cada uno su rol, a cada uno su responsabilidad, pero nunca pensó en una mujer que el hombre despreciara, que la tenga como una esclava, en todo caso mantenida, y que abuse de su machismo. En términos de hogar, en términos de sociedad, etcétera, inclusive de iglesia, si quieren. Pero evidentemente lo que necesitamos es volver a un equilibrio donde el hombre o el varón ocupe su rol, tanto sea en el hogar como en la sociedad, como en la iglesia. La Biblia nos enseña lo que deben ser los hombres de Dios, que honren con su conducta la fe, sus hogares, las iglesias y la sociedad. Y estoy hablando en esta noche especialmente para los jóvenes, porque los jóvenes les toca y les va a tocar vivir en plenitud este cambio de paradigma que hay en el mundo. Las luchas reivindicadoras de un feminismo a ultranza absolutamente teñido de ideologización absurda y perversa. Y la falta de equilibrio, otra vez digo, de roles de hombres y mujeres. La Iglesia, sin lugar a dudas, tiene un cometido en este mundo, y es ir en contramarcha. Es una verdadera contracultura. Tenemos que entenderlo así. Somos un pequeño pueblo, comparado con todo lo que es la sociedad, pero nos toca la responsabilidad de defender estos valores que la palabra de Dios nos da. Valores morales y valores espirituales en un mundo que no conoce a Dios y que no conoce esos principios morales. Estoy leyendo en mi devocional diario el libro de Deuteronomio. Hacía tiempo que no lo leía. Me está fascinando. Bueno, ¿qué nos fascina de la Biblia, verdad? Pero me fascina la forma como Dios ha establecido sus leyes y principios. Solamente, hermanos, que la sociedad cumpliera lo que dice el libro del Deuteronomio en cuanto a la justicia de Dios, el mundo cambiaría. Léanlo, por favor, ya van a ver. Pero es un principio tras del otro, tras del otro, tras del otro. No son solo 10 mandamientos. Es todo lo que Dios después agrega como principios de justicia moral, social. Más allá de lo que es la justicia cristiana, o en todo caso, la perspectiva cristiana sobre la justicia de Dios. Bueno, ninguno de nosotros seguramente puede decir que cumple a rajatabla, cumple completamente lo que es el rol de varón. Estoy hablando para los varones. Seguramente todos hemos fallado alguna vez o más de una vez en lograr lo que Dios y los demás, nuestras esposas, hijos, familiares, vecinos, etcétera, han esperado de nosotros. Pero hay que tener en cuenta también que todos nosotros somos obras en construcción. Nosotros somos vasijas en mano del alfarero. Por lo tanto, no desesperemos, hay tiempo todavía en las manos del Señor de corregir aquellas cosas que no estuvieran bien en nuestra vida y terminar de cumplir, o de entender más bien, de cumplir ese rol que como varones tenemos en la vida. Nosotros podemos pensar en aquel versículo de Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la completará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que no desesperemos. Así que podemos decir también con el salmista, Dios cumplirá su propósito en mí. Y en todo caso podemos orar diciendo al Señor, no desampares la obra de tus manos. La Biblia nunca nos da un diagnóstico sin solución. La Biblia siempre aporta la solución de parte de Dios y es la mejor solución, sin duda. En los proverbios tenemos este tema del varón en muchas facetas. Miren, solamente teníamos, cuando pasamos los temas para este año, dijimos de hablar del varón y podríamos hablar del varón malo, negligente, misericordioso, todo esto está en proverbios. Prudente, sabio, iracundo, confiable, justo, humilde, etcétera, ¿sí? Pero imagínense, si nos ponemos a estudiar todo esto, estamos hasta mañana mínimo. Entonces voy a tomar solamente 4 rasgos, en el tiempo que nos queda, espero que sí, para ver algo de lo que Proverbios habla sobre el varón, el rol del varón, la vida del varón, la conducta del varón, desde luego dentro de lo que es la voluntad de Dios. Y empezamos por el varón malo, el hombre malo, porque la Biblia habla del hombre malo. Tal vez lo que fuimos o lo que pudimos llegar a ser si el Señor no nos hubiera salvado. Y eso lo muestra Proverbios capítulo 6. Si quieren ir a la Biblia, ahí lo vemos un poco. Proverbios el capítulo 6, desde el versículo 12, nos dice algunas cosas de lo que es este hombre malo. 6:12. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca. La primera cosa entonces es que el hombre es perverso. Cuando dice hombre malo, el original es el hombre de Belial. ¿Saben quién es Belial, verdad? ¿Sí? Bueno, Satanás. Entonces, el hombre guiado por Satanás. Y dice, el hombre es depravado, es decir, inicuo, y anda en la perversidad de boca. Después, en el versículo 13, dice que es falso, poco confiable. El que guiña los ojos, que habla con los pies, debe ser alguna costumbre hebrea de hacer alguna señal con los pies para indicar algún truco, alguna cosa, algún engaño, ¿sí? Que hace señas con los dedos. Así que es poco confiable, es falso. Pero además es mal pensado y es buscador de pleitos. Verso 14. Dice, perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo y siembra discordias. Es tan malo que hace eso. Trata de sembrar discordia. Luego lo vamos a mirar un poco mejor. Por lo tanto, Dios condena absolutamente esa conducta. Y en los versículos 15 al 19, fíjense cómo dice. Por tanto, su calamidad, la calamidad de este hombre malo, vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Tal vez no en vida, pero seguramente, sin duda, en la eternidad. El hombre malo que no conoce a Dios y sigue en su maldad, un día se enfrentará con Dios. Y entonces después, el versículo 16 al 19, hay un párrafo que es bastante conocido por aquellos que leemos la palabra. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Es decir, detesta, lo detesta absolutamente el Señor. Y entonces empieza a decir, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que piensa o que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Rápidamente estas 7 cosas. Orgullo es una actitud de autosuficiencia, inclusive de desprecio hacia los demás. Luego dice la lengua mentirosa, el engaño, la calumnia. Estas cosas las detesta Dios. El derramar sangre. Bueno, uno dice, esto no me toca mucho, creo, porque nunca voy a hacer una cosa así. Les leo lo que dice 1 Juan 3:15, para que tengamos en cuenta hasta dónde llega este concepto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¡Wow! Esto es para nosotros, ¿no? Yo no sé si alguna vez aborrecimos a un hermano, pero guarda con eso, porque aborrecer a un hermano significa, delante de Dios, ser homicida. Por lo tanto, es tener los pies que van hacia la sangre, derramar sangre. Y dice Juan, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Después dice, el que hace planes perversos, el corazón que maquina pensamientos inicuos, que corre a hacer lo malo para sí o para otros, el testigo falso que habla mentiras, testigo falso, un Dios justo no puede soportar un testigo falso. Cuidado con eso, hermano, que a veces hablamos sin saber, sin querer, sin conocer, y puede ser una falsedad. Y finalmente dice, el que siembra discordia entre hermanos. Y esto tenemos que tener mucho cuidado, porque somos llamados a fomentar la paz, no la discordia. Y fomentar discordia no es otra cosa que entrar en los planes del enemigo, que siempre quiere disolver, dividir, agrietar, confundir, separar. Es muy peligroso esto. Por lo tanto, tengamos en cuenta que estas cosas son para el hombre malo, no es para un cristiano. No debemos ser así. Tenemos que, ya que somos del Señor, tenemos que escapar de todo este tipo de cosas, pero es bueno recordarlas para no caer alguna vez en ellas. El segundo hombre que vamos a mirar, es el hombre negligente. De eso habla mucho, mucho el libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque Salomón le da mucha importancia al trabajo diligente, a la responsabilidad de aquel que trabaja, que actúa. Vamos a estar viendo el tema del trabajo y vamos a estar viendo el tema de la pereza versus la diligencia en otro momento. Pero ahora quiero hablar un poco entonces de este hombre negligente. ¿Qué es la negligencia? La negligencia es la falta de cuidado, es el descuido. Es una conducta que implica un riesgo para uno mismo o para terceros y se produce por una omisión en el cálculo de las consecuencias posibles. El negligente no mira las consecuencias, hace porque lo hace y se terminó. Porque es así, yo soy así y se terminó, y que me aguanten como soy. Pero entonces es tan negligente que no mide las consecuencias que esa conducta puede tener en los demás. El negligente entonces hace las cosas sin pensar, sin medir los resultados. Es descuidado, es indolente, es flojo, perezoso, hasta llega a ser vago e irresponsable. Indolente quiere decir que no siente dolor, indolente. Es decir, que no le duele nada, que no le asemeja nada, es un despreocupado. Si las cosas van bien, y si van mal, también van mal. Si las cosas están bien, él no se preocupa, él sigue de largo, que se arreglen otros. Ese es el indolente. Y esto en todos los ámbitos de la vida se da, y es una responsabilidad de los varones, más que de las mujeres, el cuidar estas cosas. En lo personal, en lo familiar, en lo eclesial, en la iglesia, en los asuntos de la obra de Dios. Que lo haga otro. O no me preocupo por hacerlo mejor. Sale como sale, ¿qué va a hacer? Yo lo hago y listo. Eso es indolencia. Y les voy a leer lo que dice Jeremías 48:10. Escuchen, por favor. Maldito, dice Dios, el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Lo voy a repetir otra vez. Maldito, dice Dios, el que hiciere indolentemente la obra del Señor. No, que lo hagan otros. Yo soy creyente ya suficiente. Tengo demasiadas cosas en mi vida. ¿Y la obra de Dios qué? ¿Qué es para uno, dos, tres, cinco? ¿O somos todos parte de la obra de Dios? ¿O somos todos llamados por el Señor a ser salvos y a trabajar para Dios? Porque dice la Escritura que Dios nos ha llamado y nos ha salvado para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Por lo tanto, la indolencia cuando entra en la vida del varón es aquel que se pone las manos en los bolsillos y total lo hacen los demás. Queridos hermanos, cuidado con esto. Esto no es un rasgo varonil, es un rasgo de alguien que es indolente, negligente. En 1 Corintios 16, 13, el apóstol Pablo está diciendo esto a todos, pero particularmente estoy seguro que a los varones. Les dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos y haced todas las cosas con amor. Es un versículo extraordinario, dos versículos extraordinarios, así en 1 Corintios 16. De modo que una característica del varón es portarse varonilmente. Esto quiere decir que hay esfuerzo para hacer. Velad, dice. Velad es estar despiertos. El que vela no se duerme. Yo me echo a dormir, que lo hagan los demás, que se arreglen los demás. Un día vamos a dar cuenta de esto, queridos hermanos. Velad, dice. Estad firmes en la fe. Firmes. Firmes no quieres otra cosa. Firmes. ¿Sí? Ya me imagino lo que sería para los que hicieron José Luis y todos cuando decían firmes, ¿no? ¿Quién se movía? ¿Por qué? Porque era eso. Había que estar firmes y atentos. Pero luego dice, portaos varonilmente, y encima dice, y esforzaos. Muchas veces en nuestra mente está la ley del menor esfuerzo. No asumir responsabilidades. Y esto significa, eso es un concepto bien posmodernista. El esfuerzo, el sacrificio, la dedicación deben ser rasgos del carácter masculino, del carácter del varón. Poder terminar un trabajo, poder beneficiar a la familia, a la sociedad, al pueblo de Dios, debe producir placer en nuestra vida, hacer algo para los demás, vivir para los demás. ¿Quién vivió para los demás? ¿Quién nació para los demás? ¿Vivió para los demás? ¿Murió para los demás? El Señor. Si Él hubiera sido negligente, ustedes y yo no estábamos sentados acá, sin duda, pero no fue negligente, fue varonil. Cumplió a cabalidad su tarea. Terminó la tarea y dijo, Padre, consumado es. Terminemos las tareas, hagamos las tareas. Cuando nos empeñamos en la palabra, hagámoslo porque Dios necesita hombres. Hombres. Hay varones que son muy prósperos en sus trabajos y además muy capaces en sus trabajos, sumamente capaces. Pero en la iglesia del Señor, cero, no hacen nada. Y yo no lo entiendo, no lo entiendo, con honestidad no lo entiendo. Y lo digo porque yo también trabajé y estuve bajo patrón, como se suele decir. Muchos años, casi todos. Pero, hermano, se puede hacer la obra de Dios también. Se puede trabajar para el Señor. Es más, es una responsabilidad de los varones trabajar para Dios. En resumen, todo varón debería tener, lo leo así, una visión clara de cuáles son sus roles y cuáles son sus responsabilidades. Tener convicciones firmes. Ser íntegro moralmente. No de palabra, moralmente. Caracterizarse por la constancia. No abandonar rápidamente lo emprendido. En primer libro de Samuel 4:9, la orden era, sed hombres y pelead. La tomo para nosotros también. Seamos hombres y peleemos. Peleemos en el buen sentido, ¿se dan cuenta, no? Terminemos lo que empezamos por haciendo o para hacer, ¿sí? Terminemos la tarea, hagámosla, aunque cueste. Además, ser sufrido, soportando con dignidad y humildad lo que Dios dispone para nuestra vida. no doblegarnos ante la adversidad, ni retroceder, ni desanimarnos. Oh, siempre tenemos una queja, el desánimo. No, el varón no es así. Enfrenta el problema. Y lo tiene que enfrentar. ¿Por qué? Porque es varón. Paso a otro. El hombre prudente y sabio. Les digo que lo que estoy diciendo, hermanos, no es para ustedes, es para mí. El primero es para mí, créanme. Lo escribí, lo estudié, así que lo hice primero para mí. No estoy diciendo nada de nadie, estoy diciéndomelo a mí. El prudente y sabio. La contracara del indolente es el prudente. ¿Qué cosa es la prudencia? Prudencia en la Biblia es un sinónimo de sensatez. Es mesura, es templanza, es cautela, es moderación. Se trata de una virtud que lleva a alguien a desenvolverse de un modo justo y adecuado. Tiene que ver con pensar bien, prudencia digo, pensar bien, pensar rectamente, juiciosamente. El tema de la prudencia significa también ver hacia lo lejos. Saber lo que uno tiene que hacer y adecuar todas las cosas para llegar a ese destino. Eso es prudencia. No salir porque sí, no dejar de planear. No vivir a la sanfazón. Bueno, ya lo vamos a ver. Vamos viendo, como se suele decir ahora, ¿no? No es vamos viendo. Ponete una meta, mirá cuáles son las dificultades y cuáles son las cosas que tenés que transitar para llegar a esa meta, ponete en las manos de Dios y si es del Señor, dale para adelante, hasta que llegues al final. Y cuando llegues al final, da gracias a Dios porque llegaste. La Biblia habla de hombres y mujeres prudentes, varios, solamente cito algunos. José, recuerdan, dice la Biblia, era prudente y sabio y por eso fue un hombre clave en Egipto, sin duda. David dice que era valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová estaba con él. Candidato para alguna chica hubiera sido David aquí, ¿no? De Salomón se dijo esto, que Dios había dado al rey David un hijo, sabio, entendido, cuerdo y prudente para edificar el templo del Señor. Y hay mujeres prudentes también. Voy a citar una que seguramente ustedes ya están pensando en quién, que se llamaba Abigail. Claro. La Biblia dice que era mujer de buen entendimiento, es decir, prudente y de hermosa apariencia. En el libro de Éxodo, el capítulo 18, hay una historia muy interesante que les invito a que lo lean, si no lo leyeron hace mucho, que se llama la historia de Jetro. Jetro era el suegro de Moisés. Y Moisés estaba abarrotado de cosas, tenía que atender un pueblo de 2 millones de personas. Y un día vino Jetro muy inteligentemente y le dice, Moisés, así vas a sucumbir, no vas a poder terminar. Entonces agarra y elegite hombres que te ayuden. Llegaron a ser los ancianos en Israel. Y después, por continuidad, los ancianos de la iglesia. Era, digamos, el mismo sentido, los ancianos. Y miren lo que les dice, cómo tenían que ser esos hombres que tenía que elegir Moisés. Dice, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, es decir, confiables, el proverbio, varones de verdad, y que aborrezcan la avaricia. Algún día vamos a estudiar esto. Y ponlos, dice, sobre el pueblo. 4 características de un varón en serio. Íntegro, respetable, confiable. Los eligió y le fue bien. Fue una bendición. Así que varones de virtud, virtuosos, firmes, cabales, valerosos para enfrentar la tarea, por difícil que fuera. Virtud es la capacidad, el valor, la fortaleza moral que distingue a una persona. Eso es una persona virtuosa. Y obviamente, tratándose de un creyente, son aquellas características que se deben ver en un cristiano que vive en la voluntad de Dios y de acuerdo a las leyes de su palabra. En 2 Pedro, el capítulo 1, uno lee así, vosotros también poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe, virtud. Virtud. La fe es necesaria, pero no es suficiente. La fe es el momento para creer en el Señor y después para seguir confiando en Él. La virtud ya es una cosa nuestra. Hay que buscar la virtud y hay que ser varones virtuosos. Hermanos, el mundo está carente de principios, absolutamente, de valores. No hay valores en el mundo. Es todo cartón pintado. La posmodernidad, la posmoralidad, la posverdad. Ustedes conocen esos términos. Eso es actual, eso es de ahora. La mentira. Mentira. Se habla y se miente. Y no hay ningún desparpajo en decir mentiras. La escuchamos todos los días, todos los días. Y son los que dirigen. Entonces el mundo es como una especie de selva. Cada uno hace lo que le conviene y pasa por encima de todos esos principios de ética, de moral. Dios nos manda a todos, y particularmente a los varones, a vivir la ética del cielo. Miren algunos proverbios de este tema del varón prudente. Tiene que ver con un carácter templado. Dice 10:19, se los leo. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Hay que ser templado. Aunque venga la injuria, no contestar. Eso es prudencia. 17:27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. 15:18. Estoy haciendo correr a los que están ahí, ¿no? Bueno, no son muy prácticos los chicos. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Ese es un hombre prudente. Llevémoslo, traigámoslo a la iglesia, seamos prudentes. Seamos hombres de paz. Cuando alguien nos ofende, tratemos de tener un carácter como el del Señor, que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Justamente tiene que ver con la humildad también. Miren, 11:12, dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. 14:8, la ciencia del prudente está en entender su camino, su vida, lo que él es realmente. No tener más alto concepto de sí del que tenemos que tener. Mas la indiscreción de los necios es engaño. Se engañan a sí mismos. El creyente tiene que ser consciente de lo que es sus limitaciones y un carácter que tienda a crecer, a madurar en Dios. Y finalmente 3:5 de Proverbios es muy precioso. Ese versículo lo sabemos bien. Fíate del Señor, de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. El prudente, pues, es un hombre controlado, pacífico, humilde, manso. Y así vive, en prudencia, con sensatez. Finalmente, vimos al malo, al negligente, al prudente. Denme, por favor, 2 o 3 minutos y termino. El hombre confiable, confiable. Y ahí llegamos al versículo que iniciamos en esta noche. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, confiable, digno de confianza, ¿quién lo hallará? ¿Qué es una persona digna de confianza? ¿Qué cualidades debe tener? Bueno, debe ser veraz. El sí es sí y el no es no. Es confiable. Auténtico, sin doble faz, sin doble discurso. Que diga una cosa que parece, pero realmente es otra en el fondo. Proverbios 27:6 dice, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Ese es un hombre auténtico. Confiable para los demás. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel, el confiable, lo guarda todo. Si te encomiendan una cosa y es un secreto, guárdalo. Guárdalo. Porque el chismoso se le escapa. Pero el que es prudente, se calla, ese es un hombre confiable. Y confiable en cuanto a los compromisos. Y ahora me aparto un poco de Proverbios y leo Mateo 24:45. Dijo el Señor esto. ¿Quién es, pues, el siervo fiel, confiable y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? ¿Qué busca Dios para su obra? ¿Qué busca para darle a los demás? Alimento, consejo, oración, cariño, amor. Busca un hombre fiel, es decir, confiable y prudente. Nada nuevo. Lucas 16:10 dijo el Señor, el que es fiel, es decir, confiable en lo muy poco, también en lo más es fiel, es decir, confiable. Y el que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hay algunos que no tienen remedio. No tienen remedio. Es lo que dice Apocalipsis. El que es injusto, sea injusto todavía. Es decir, no hay forma de cambiarlo. No lo vas a menos que te pongas en las manos de Dios. Que nos pongamos en las manos de Dios. Un hombre no confiable es una veleta. Va donde el viento sopla. Y la Biblia lo dice muy bien en Santiago 1:8, donde dice el hombre, y ahí es varón, aner es la palabra en griego, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué es doble ánimo? Tener el alma partida. Es decir, para un lado y para el otro. Digo una cosa, hago otra. Un día digo una cosa, después digo otra. Y es inconstante. El inconstante es aquel que no tiene las cosas en orden. Aquel que está como en un mar turbulento, de un lado para el otro. Bueno, eso es lo que está diciendo Santiago, y lo dice a los varones. Agrega más cosas a los varones después, ¿eh? Habla del espejo, bueno, no me puedo meter acá. Así que un hombre así no es un hombre confiable, no se puede contar con él. Y Dios no usa hombres así. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús mi Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Si vos querés que Dios te ponga en el ministerio y te use en el ministerio, primero tenemos que ser fieles, es decir, confiables. Dios no confía su obra a cualquiera. Quiere hacerlo con todos, pero no todos son así, confiables. Por lo tanto, entonces Dios no va a confiarle una cosa tan sagrada como es la obra de Dios. Pero a ese hombre, Dios lo bendice. Proverbios 28:20 dice, el hombre de verdad, el hombre confiable, fiel, dice, tendrá muchas bendiciones. Así termina. Así nos queda en todo caso el sabor dulce de la palabra y de la promesa de Dios. Que el Señor nos ayude, varones sobre todo, a que seamos como la palabra nos enseña. En un mundo tan adverso, tan podrido moralmente y espiritualmente, a ser hombres de Dios, confiables. Para gloria de su nombre, para bendición de nuestras vidas, de nuestros hogares, de la sociedad y de la iglesia del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias en esta noche por la palabra tuya, sencilla, pero nos confronta con tus paradigmas. No son los del mundo. Son los tuyos, es la conducta que tú esperas de aquellos que son de Dios. Y te rogamos en esta noche, si hay cosas en nuestra vida, y las hay seguramente, que hay que corregir, Señor, como decíamos, estamos en las manos del alfarero, pule nuestra vida, quita lo que sobra, danos aquello que nos falta, ayúdanos a ser hombres, varones, confiables, y todos en la iglesia podamos seguir para honrarte, para dar un buen testimonio, para ganar a otros y también, Señor, para bendición mutua unos de los otros. Ahora te rogamos que nos despidas en tu paz, que añadas tu bendición y la obra del Espíritu en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.